22 para las 10 de la mañana. Manolo Moreno, te iba a saludar después, pero te saludo antes. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿La insubordinación con qué pena se castiga?
No sé, habrá que preguntar a los detectives por si lo saben algo.
Sí, ahora os preguntamos, ¿no?
Ahora os preguntamos.
Vale. A ver si puedo cortar alguna cabeza por ahí al otro lado de la pecera.
Pero sin sangre, por favor, sin sangre.
Sin sangre, bueno, sí. Solo metafóricamente hablando, quieres decir.
Eso es, como tú quieras.
Metafóricamente hablando.
Pero bueno. Sin sangre.
Bueno, yo voy a ir a lo que iba. Decía que este tiempo de radio, La Crónica Negra, hoy lo queremos dedicar a conocer la tarea de un colectivo del que tenemos pues todo tipo de arquetipos de lugares comunes gracias a, por culpa de, el cine. Seguramente los imaginamos con sombrero, con gafas de sol, con gabardina, con un periódico como escudo en cualquier terraza de un bar, y nada más lejos de la realidad. Los detectives no son como los pintan las películas. ¿Cómo son los detectives del siglo XXI? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo ha influido la crisis en este sector? ¿Qué les demandan sus clientes? ¿Qué llevan más? ¿Investigaciones mercantiles, sentimentales? Yo creo que sobre todo con que consigamos desmitificar un poco esa idea peliculera que tenemos de los detectives, algo habremos avanzado, ¿no?
Por supuesto. Además, yo ya he conseguido desmitificarla hace ya años, porque una prima mía fue detective privado. Uh-huh. Fue detective privado hasta que falleció con 26 años en un accidente de tráfico en una zona que tú conoces, los Llanos de Velada. Ajá. Y es una profesión a la que siempre he tenido mucho apego, precisamente por esa cercanía. Y es cierto que no tiene nada que ver a lo que mucha gente a lo mejor podrá imaginar, que se llevan, firman en pipa, van, uh-huh, como tú dices, con gabardina. No, es verdad que hay algunos que van elegantemente vestidos y, uh-huh, doy fe, uno, uh-huh, de los invitados es así. ¿No? Por lo menos así lo recuerdo de cuando lo vi.
Por cierto, antes de que sigamos, ¿cuál es tu modelo? ¿Es Hércules Poirot o es Torrente?
Torrente que del Atlético Madrid.
Torrente que del Atlético, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a saludar a esta hora a Óscar Rosa, director general de Detectis y detective privado. Señor Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hemos iniciado bien ya, probablemente, iba a decir hace mucho, no, es que probablemente nunca fue así. Nunca fue la cosa de gabardinas y de periódicos y de sombreros, ¿no? El detective privado nunca en realidad fue así, ¿no?
No, como bien decía Manolo, parte del culpable de este mito o de este icono, pues es el cine. Uh-huh. Hombre, sí es cierto que el detective privado tiene la suerte, porque es de las pocas profesiones que nada más viendo una gabardina, viendo una pipa o viendo un sombrero, ya eres capaz de identificarlo con una profesión. Hay pocas profesiones en el mundo incluso que ocurra esto. Pero esto de la gabardina y la pipa ocurre en el mundo entero, no solamente en España.
Uh-huh. Bueno, creo que podemos saludar también a Enrique Arranz, es el presidente del Colegio de Detectives de Cataluña. Señor Arranz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que son ustedes conocidos entre sí, el señor Arranz y el señor Rosa, así que se pueden saludar.
Muy buenas, Enrique. Hermano, ¿qué tal?
Muy bien, todo muy bien.
¿Sabes cómo los llaman,
oye,
no?
Me gustaría mucho hacer un apunte, y es que Óscar viste muy bien y yo también. Los dos. Somos muy elegantes.
A los dos. Yo es que conozco a Óscar. Mira cómo sabía, yo lo conozco a Óscar. Los llaman Serrat y Sabina.
Serrat y Sabina. Sí. Mucho más que dos.
O dos pájaros a tiro, ¿no? Como me decías ayer.
Cada vez que Óscar y yo nos juntamos, siempre, como se dice coloquialmente, la liamos parda. Y en el colectivo, pues la gente nos llama, pues eso, uh-huh, Sabina y Serrat.
Uh-huh. Bueno, a ver, el que más conozca la historia de esta profesión, nos apuntaba Manolo que los orígenes datan del siglo XIX, del último tercio más o menos del siglo XIX. ¿Puede ser?
Sí, así es. Bueno, en España es de los países europeos que más tarde se apunta al carro de lo que es la investigación privada. Realmente la fuente original pues viene de países principalmente de Inglaterra y de Francia. Entonces entra a través de España, a través de la ciudad más importante que existía en aquel siglo, que era Barcelona. Esto ocurría en toda Europa entera. Actualmente la capital, y también lo era antes, es Madrid. Pero la ciudad más importante era Barcelona, porque era la ciudad con puerto. Esto pasaba igual, por ejemplo, en Italia. Roma era la capital, pero la ciudad más importante era Génova, o al tener puerto, o Francia, Marsella. Y entonces llega a España y llega casi 30 o 40 años más tarde de lo que aparece en Estados Unidos, en Francia, o en Alemania o Inglaterra, precisamente por los gremios. Teníamos un tipo de gremio que en España limitaba mucho lo que era la economía, y todas las empresas tenían más o menos los mismos precios y los mismos productos. Entonces, cuando se rompe y se libera la economía y empieza la revolución industrial en España, pues empiezan a salir pequeños despachos que lo que hacen es especializarse en investigación económica o en informes comerciales principalmente. ¿Qué son los informes comerciales? pues una empresa principalmente iba a trabajar con otra, al liberarse el mercado y existir la competencia por primera vez, pues una empresa iba a tener relaciones con clientes que no conocía de nada, de su propia ciudad, de su provincia, de su comunidad, a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Y entonces necesitaba un tipo de información con datos para poder tomar la decisión de si trabajaba o no trabajaba con esa empresa. Entonces existían, por ejemplo, informes que se llamaban informes de moralidad, que le daban muchísima importancia a esto de la moralidad. Era más importante que alguien tuviera una buena moral que fuera, por ejemplo, un mal pagador. Porque el hecho de que alguien fuera mal pagador, pero que tuviera una buena moralidad, significaba que por lo menos iba a tener la intención de poder subsanar sus deudas y poder llegar a un acuerdo rápidamente. Uh-huh. Y entonces, estos despachos, al igual que ocurría en Francia, los primeros son creados por, principalmente, excomisarios. Son los primeros despachos. Comisarios que teníamos en España que, por situaciones de excedencia, cuando había cambios en partidos políticos, pues aprovechaban sus contactos, aprovechaban sus experiencias a nivel de investigaciones y montaban sus propios despachos. De hecho, es curioso que muchas de las frases y del argot que utilizaba la policía a la hora de hacer sus propios reportajes, todavía prácticamente se siguen utilizando a la hora de redactar actualmente y más de 100 años después esos informes. Uh-huh. Y entonces, podríamos decir que los primeros despachos se empiezan a especializar en esto de información comercial o investigación económica.
Te iba a decir, es que era para, ya que habéis hablado de Barcelona, era para puntualizar que la primera oficina de detectives se crea en Barcelona y se llama La Internacional, en 1907. Y aunque no estaba la figura del detective, no estaba regulada ni reconocida. Y fue en 1951 cuando ya sale el reglamento. Has hablado de excomisarios, ¿no? Me apunta un oyente que me ha escrito que dice que el mejor detective es Villarejo. Yo no sé si estaréis de acuerdo o no.
Hombre, lo que ocurre es que él, las investigaciones que hace, no tienen quizás un interés legítimo, como nosotros estamos obligados a hacer. Claro, no tiene que estudiar 3 años de carrera como tenemos que estudiar los detectives privados, y el tipo de cliente que tiene es muy distinto del que podamos tener nosotros en la realidad.
Oye, ¿dónde se estudia esto, por cierto? ¿En qué lugares de España están habilitados para ello?
Pues esto, en Beque también me echará un cable, pero para que os hagáis una idea, se puede estudiar en Madrid, en Barcelona, en Salamanca, en Valencia, en Alicante.
Uh-huh. Y de hecho tenéis una carrera a distancia a través de la UNED también. Uh-huh. O sea que, bueno, uh-huh, se puede estudiar. Cualquiera que quiera ser detective en España tiene posibilidades de poder estudiar. De hecho, Salamanca lo hace presencial y también lo hace a distancia. O sea que hay varios a distancia.
Estudios reglados, absolutamente reglados, como cualquier otra disciplina universitaria, ¿o cómo?
Bueno, la propia ley de seguridad privada y el reglamento ya establecían que eran necesario un tipo de estudios, cuánto debían durar y los años que tenían que ser, ¿vale? Y después salió un decreto en el que se establecía también o se ampliaba lo que eran las materias a las que estaba obligadas a que tenían que contener este tipo de estudios. Y además, con la nueva ley de seguridad privada, se cambia de posibles títulos propios de universidad a grados universitarios, con lo cual se amplía más todavía el nivel de conocimientos del detective.
De todas formas, señora Arranz, ¿no da la sensación de que haya demasiada implantación de la profesión detectivesca en España? Yo no sé si por comparación con otros países de nuestro entorno europeo o de otros continentes, hay menos detectives por millón de habitantes en nuestro país, ¿o esa es mi sensación?
Bueno, de entrada dos cosas. No es que haya menos detectives aquí que en otros países. Evidentemente, si nos pusiéramos a comparar, pues seguro que en Estados Unidos habrá más que aquí, pero ya es que aunque solo sea por territorio, pues seguro que lo sabrá, ¿no? Pero también es cierto que somos un tipo de profesión que trabajamos en silencio. Es decir, el detective va a ser el primero que no va a hacer publicidad, como mínimo directa, del trabajo que está haciendo. Y después los propios empresarios o incluso la administración, pues muchas veces es un tema de, bueno, sí, contrato a un detective, más solucionado el problema, pero por si acaso políticamente no voy a sacar rendimiento, pues me lo callo, ¿sabes? Porque al final detrás de todas las cosas hay votos. Entonces, es un poco complicado. No es una profesión que tenga una gran publicidad porque el servicio es muy bueno y el hecho es que somos los detectives que somos y trabajo hay para absolutamente todos y cada vez nos van a llamar más. Pero sí es verdad que, bueno, pues por cuestiones de diferentes, tanto de estética o como por lo que sea, pues no se hace difusión.
¿Y en una reunión cómo os presentáis? ¿Cuando os preguntan vuestra profesión?
Como tal, como detective privado. Y siempre hay alguna cena donde aparece aquel que yo siempre digo, mira, es simpático, que siempre dice, ah, tú haces temas de cuernos. Este suele ser el simpático, siempre hay alguno.
Que son detectives, Manolo, no son espías. Si fueran espías, tendría que decir soy
no,
otra cosa.
No, si le he preguntado, porque aquí en la redacción me estaban preguntando, ¿y cómo se presentarán en...?
Detective es un detective,
bueno,
con un abogado.
Lo pregunto,
claro.
Lo pregunto.
Es decir, no soy espía internacional, entonces eso sí no lo podría decir. No, Bond, James Bond.
Tienes la oportunidad de decir que te dedicas a algo que mola. Claro, está muy bien, soy claro, detective claro. Privado, fantástico.
Oye, nos hablabais antes de la de cómo era el origen de la profesión, y lo que queremos saber es cómo es en 2018 el trabajo del detective privado. Hombre, nos interesa a los que trabajamos en la radio a lo mejor la parte tecnológica en cuanto a qué medios utilizáis, pero sobre todo esto que decíamos antes, la casuística. ¿Para qué se os contrata básicamente a día de hoy en 2018? ¿Cuestiones mercantiles, cuestiones sentimentales, cuestiones de qué índole?
A ver, como me hablas de la parte tecnológica, entiendo que Oscar me deja a mí empezar.
Claro,
de entrada, gracias, hermano. De entrada, lo que hay que tener en cuenta es que no es que se investiguen hechos tecnológicos en sí, sino que la metodología que se utiliza para perpetrar el mismo tipo de actividades que se hacían anteriormente, pues ahora utiliza componentes tecnológicos. Y en esto me explico. La investigación de competencia desleal o de fugas de información en empresas, pues esto es ya de cuando te está diciendo Oscar, o sea, en el año 1800 esto ya se investigaba, ¿vale? Uh-huh. La única diferencia es que, claro, en aquella época, pues probablemente la gente, pues lo que hacía era sustraer documentos físicos, o más adelante, pues incluso fotocopiar en fotocopiadoras documentos físicos, y hoy en día la información está digitalizada, los sistemas informáticos tienen un nivel de complicación muy importante, y al mismo tiempo pues hay trabajadores que siguen sustrayendo información de las empresas y siguen montando empresas paralelas, sometiéndolo a la competencia o cosas así, ¿vale? Y luego aparte tenemos el crecimiento de Internet, que también ha hecho que, bueno, pues que no sea otra más que fuente de información para detectives o incluso de investigación o hasta de poner alguna trampita. No me preguntes por las trampas, que no las contaré.
Mala policía. Esta semana además se ha conocido un fallo en el que una madre divorciada ha sido condenada a abandonar el piso que costeaba su exmarido precisamente por la investigación de un detective privado que había contratado su expareja, y en la que demostró que la mujer convivía ya con otro hombre desde hacía tiempo y que disfrutaba de esa vivienda familiar.
Eso es.
O sea, no solo son cuernos, como dicen por ahí, es un trabajo que todavía va mucho más allá. Es que se tiende siempre a simplificar en muchas profesiones y esta es una de ellas.
De hecho, claro. Si te fijas, el trabajo del detective no es más que el de obtener y fabricar, entre comillas, la prueba. Es decir, yo sé que está sucediendo algo, pero no lo puedo demostrar. Uh-huh. Si lo demuestro, puedo defender mis derechos de forma legítima, y si no lo demuestro, resulta que pierdo mis derechos y otra persona se aprovecha de ello. El detective está precisamente para eso, para equilibrar la balanza. Si tú tienes derechos y los quieres ejercer, pues para eso está el detective. El abogado dirá, oye, yo necesito poder demostrar todo esto que está confirmando mi cliente. Bueno, pues para eso estamos nosotros.
Uh-huh. Todo eso tiene, ¿cómo lo aprecian, por cierto, los jueces, llegado el caso, el valor probatorio de las pruebas obtenidas por esta vía?
A ver, yo te puedo hablar de forma personal y de lo que yo tengo como conocimiento de 6 años en el colegio. Y el detective privado es un profesional respetadísimo en las salas judiciales. De hecho, te diré más. Incluso algún abogado se pasa con alguna de las preguntas y eso es el mismo juez el que dice, oiga, ya le ha contestado.
Pues sois peritos. En un juicio sois peritos.
Depende. O sea, nosotros presentamos una testifical documentada. Uh-huh. ¿Vale? Y cuando esa testifical o cuando esa prueba que nosotros aportamos, además, incluye información técnica, entonces somos peritos. El ejemplo sería un tema en el que estás investigando una competencia desleal, puede haber unos seguimientos, porque estás viendo que esta persona va a una empresa nueva paralela que ha montado, puede haber una investigación económica que haya hecho Oscar o quien sea, y luego aparte de todo eso, pues hay un análisis forense del equipo informático, porque además estás viendo que se ha desviado esa información o que se está utilizando ahora información de la empresa que este trabajador sustrayó cuando trabajaba. O sea, todo esto al final conforma un informe súper completo, 360 grados, en el que hay una parte de testificar, una parte de pericial, todo.
Enrique, ¿cómo puedo distinguir como consumidor entre un detective intruso y uno que no lo es? ¿Qué tengo que hacer?
A ver, de entrada, un detective que esté habilitado tiene que tener la tarjeta de identificación profesional, ¿vale? Y además está obligado a exhibirla si se le pide. ¿Vale? Por lo tanto, de entrada, este señor que ofrece los servicios es el que te dice, oiga, la tarjeta de identificación profesional, si tiene dudas de cómo es esa tarjeta, tanto en la página de seguridad privada de Policía Nacional como incluso en las de los propios colegios, se da información. Después, si ejerce en un territorio que existe colegiación obligatoria, pues además tiene que estar colegiado. Y ya además el propio colegio
es el que te va a dar soporte. Es decir, tú puedes llamar al colegio y preguntar, ¿este niño está colegiado? Sí, pues ya sabes que está el profesional y además todo un colectivo detrás, ¿vale? Uh-huh. Con su correspondiente de comisión deontológica, ética, lo que haga falta, ¿vale? Uh-huh. Y luego, además, a nivel nacional, para aquellos sitios que no hay colegios profesionales, tenéis asociaciones de nivel nacional, como por ejemplo puede ser la PDP, ANAPE, ADAE, varias de estas, ¿vale? Y entonces siempre podéis ver, no solamente que tiene la TIP, sino que además forma parte del colectivo.
Uh-huh. Óscar, por poner algún ejemplo concreto y de cuestiones más prosaicas, ¿cuánto cuesta un detective privado? A ver, pongo un ejemplo por si sirve. Claro. Yo soy un empresario que tiene un trabajador que está dado de baja, yo sospecho que es un golfo y un sinvergüenza y que necesito una semana de seguimiento para comprobar si me está defraudando. Bueno, no solo a mí, sino a la Seguridad Social o a quien corresponda. ¿Cómo están vuestras tarifas? ¿Cómo se mide esto? ¿Se mide por tiempo? ¿Se mide dependiendo de el peso de la investigación? En fin, no sé, ¿cómo se mide esto?
Se mide en dos vías distintas. Una vía es la valoración del tiempo, el número de horas que el detective estima que puede dedicar a la investigación, y para eso puede enviar dos tipos de presupuestos a su cliente. Uno es un presupuesto cerrado al que se ciñe con un tiempo limitado, con la posibilidad de, si la investigación necesita una segunda parte o seguir avanzando, pueda seguir contando con el detective privado. Y otra es una valoración estimada de cierto tipo de horas y el cliente puede contratar un paquete de horas. Lo que sí es cierto es que todo se basa en unos honorarios oficiales que los clientes, que los detectives privados tenemos, y que es mucho más económico de lo que la gente le puede venir a la mente. Uh-huh. Apuntabais, por ejemplo, antes el tipo de investigaciones que se hacía. Y efectivamente, el mayor porcentaje de investigaciones va muy encaminado a las investigaciones, por ejemplo, económicas o a informes de uso y ocupación, pero también surgen a veces oportunidades. Y una de las oportunidades que nos está brindando ahora mismo la legalidad es precisamente esa sentencia que comentaba Manolo, relacionada con divorcios y que la expareja esté conviviendo con otra pareja en la vivienda hipotecada. Y entonces, esto, por ejemplo, es una oportunidad muy muy grande que nos está brindando para los detectives privados para hacer ese tipo de investigaciones que tiene una validez. Somos como un notario de la realidad. Uh-huh. Pero otra, por ejemplo, algo muy curioso que ha pasado, antes citabais a Villarejo, en la que salían noticias continuamente de escuchas y de grabaciones, pues ha habido un repunte muy al alza de directivos en sus despachos, pues están preocupados de si pueden tener a lo mejor algún tipo de micrófono. Y entonces están haciendo las cosas de manera legal, y la manera legal es contratar un detective privado que pueda hacer una investigación, un barrido electrónico en el despacho y luego posteriormente un informe que es el que le va a servir como prueba.
Una máxima que tienen los detectives que nunca deben saltarse la ley. Creo que es así, ¿no, Óscar? Eso hay que claro, estar por delante, ¿no?
Es que, fíjate, si te saltas la ley, el problema que puedas tener, principalmente y a modo de titular de noticia, pues es que puedes perder la licencia. Y si pierdes la licencia, pues acabó el trabajo.
Y ya por último, que me apremian. ¿Tenéis algún político en cartera ahora mismo, tanto para investigar o como cliente?
Mira,
ninguno, en absoluto, hombre.
Mira, uno de los logotipos que tenía mi empresa eran los tres monos. Son tres monos de origen japonés, que uno se tapaba los ojos, otro los oídos y otro la boca. Imagino que todos los oyentes y vosotros tenéis esa imagen en mente. Y precisamente lo que te quiere decir es que el detective privado no escucha nada, no ha visto nada y no dice nada.
Oír, ver y callar.
Es 100% confidencial, sí.
Oír, ver y callar. Bueno, pues nada, Óscar Rosa y Enrique Arranz, encantados de haber compartido este rato de radio con vosotros y de enterarnos un poco más de una profesión que seguramente tanto nosotros como muchos de los oyentes pues solo teníamos referencias cinematográficas, así que ahora ya tenemos un poco más de cercanía con la realidad. Muchísimas gracias a los dos y buenos días.
Gracias a vosotros por la...
Adiós, Sabina. Adiós, Serrat.
Sabina, Serrat y Sabina.